La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Allanamientos a los borrachos del Tablón buscan al barra que amenazó al presidente de River. La policía bonaerense hizo 28 operativos este domingo, pero no encontró a Nahuel Ojeda. En su casa había 11 plantas de marihuana. Mauricio Macri ratificó la marcha del 28 de septiembre. La elección todavía no sucedió, dijo, con vistas a la votación del 27 de octubre. Aseguró que llegará a las urnas totalmente decidido a ganar. Con el sí se puede como bandera, el presidente Mauricio Macri ratificó este domingo la convocatoria a la marcha en apoyo al oficialismo y aseguró que llegará a la votación del 27 de octubre totalmente decidido a ganar. Podemos culminar con los ciclos de estancamiento y retroceso que vivimos por 70 años sin convertirnos en ese camino en otro tipo de país. A través de su cuenta oficial de Twitter, Macri volvió a resaltar que la elección aún no sucedió y confirmó que el próximo sábado 28 de septiembre a las 17 horas encabezará un encuentro en Barrancas de Belgrano para comenzar con la denominada marcha del Sí se puede. El jefe de Estado lanzó esta iniciativa en las redes sociales con la intención de sumar apoyo a su objetivo de recorrer 30 ciudades en un mes antes del cierre de campaña de cara a las elecciones generales. ¿Quiénes eran los cinco amigos que volvían de bailar y murieron al chocar con un camión en Mendoza? Los jóvenes habían ido a San Juan a ver a un DJ, tenían entre 20 y 23 años. El chofer ya fue liberado. El impacto fue letal, un Chevrolet Corsa chocó de frente contra un camión en la ruta 40 en Mendoza y quedó incrustado entre los ejes del acoplado. Los cinco amigos que viajaban en el auto murieron en el acto. El grupo volvía de una fiesta de San Juan. Tenían entre 21 y 23 años. El trágico episodio ocurrió este sábado alrededor de las 9 de la mañana. Según trascendió, los dos vehículos quedaron al costado oeste en el kilómetro 3433. El chofer del camión resultó ileso y aseguró que el auto vino hacia él e intentó esquivarlo, pero no lo logró. Las víctimas fueron identificadas como Ariel Enzo Segatore, de 21 años, conductor del Corsa, María Florencia Tomini, 21, Julieta Dols, de 23, Ignacio San Martín Carrasco, de 23, y Juan Francisco Julio Peña, de 23 años. River cayó con Vélez en un partido repleto de polémicas y perdió terreno en la Superliga. El millonario fue derrotado por 2-1 en el Estadio Monumental. Domínguez y Thiago Almada, de penal, marcaron para el Fortín y Nacho Fernández convirtió para el millonario. Interna en la barra de River, detuvieron a 10 barras de los borrachos del Tablón. Se realizaron 28 allanamientos y secuestraron 13 armas de fuego. Creen que en la previa del choque ante Vélez se iban a enfrentar con la banda del Oeste. Fernando Gago quedó fuera del partido ante River por problemas físicos. El mediocampista había participado de los últimos 3 encuentros de Vélez y ante el millonario fue baja de último momento. El lento camino para extraditar al socio de la familia de Pablo Escobar, que lavó dinero narco en la Argentina. Piedrajita Ceballos fue condenado en los Estados Unidos por sobornar a un agente antinarco, pero será liberado en diciembre. Ya pasaron 2 años desde que la policía de Colombia detuvo a José Bayrón Piedrajita Ceballos por orden de un juez de la Argentina por lavado de activos en Buenos Aires provenientes del narcotráfico en Cali. Sin embargo, todavía no fue extraditado. El aparente empresario ganadero primero fue llevado a los Estados Unidos por un proceso previo. En diciembre sería devuelto a su país y recién entonces un magistrado de Antioquia deberá decidir si lo entrega a la justicia federal de Morón. Horacio González pidió reescribir la historia con una valoración positiva de la guerrilla de los años 70. El exdirector de la Biblioteca Nacional, además, le pidió a Alberto Fernández que sea un poco anarquista si se impone en las elecciones presidenciales. La justicia ordenó verificar el estado de uno de los hoteles de la familia Kirchner. Se trata del complejo Los Sauces, que está a nombre de Máximo y Florencia, los hijos de la expresidenta. El Tribunal Oral Federal 5 ordenó que el próximo miércoles el interventor que administra el hotel Casa Patagónica Los Sauces, que está a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, viaje para constatar en qué estado se encuentra en relación con una causa por lavado de dinero contra la familia. Así lo resolvió el tribunal el viernes pasado, tras mantener una audiencia en Comodoro Py de la que participaron el interventor, el abogado Carlos Veraldi, defensor de los hijos, y la expresidenta Cristina Kirchner en la causa. El fiscal Diego Velasco y la querella a cargo de la Unidad de Información Financiera, entre otros. Luis D'Elía, desde la cárcel, dijo: a Juan Grabois lo veo como mi heredero. Desde el penal de Ezeiza, consideró que el líder social es una especie de vocero oficioso. Las estrellas brillaron en la alfombra roja de los Emmy: Sophie Turner, Kit Harington, Laura Linney, entre otras figuras, llegaron al Microsoft Theater de Los Ángeles para la gran ceremonia. Un matemático argentino usó la ciencia de datos para descubrir hábitos de los ciclistas porteños. Hablamos con Guillermo Mosse, que apeló a estadísticas para revelar detalles sobre los usuarios de la red de bicicletas en la ciudad de Buenos Aires. Tiene 25 años, es licenciado en matemáticas de la Universidad de Buenos Aires y hace semanas trabaja en una startup alemana radicada en Berlín. La ocupación diaria de Guillermo Mosse es inédita para muchos, aunque cada vez más frecuente en el mundo laboral New Age. Analiza datos generados por usuarios para encauzar decisiones dentro de la empresa. La videollamada atravesó el océano en pocos segundos. Al otro lado de la pantalla apareció Billy, tal como lo llaman entre los suyos. Antes de llegar a su nueva aventura europea, todavía en Buenos Aires, encaró y publicó una investigación bien porteña. Moviéndose entre la data, reveló hábitos de los que usan la red de bicicletas en Cava. Disfruto mucho analizando datos que permiten responder preguntas sobre cuestiones del día a día y que me afecten personalmente, dice Guillermo en diálogo con TN Tecno, que en esa investigación trabajó junto al experto en economía urbana Federico Catalano, Martín Palazzo, especialista en Machine Learning, y Daniela Bermúdez, becaria doctoral en Ciencias Sociales, que además es fan de las bicis. Ellos tomaron información oficial y pública que comparte el gobierno de la ciudad en este enlace. Esos son datos anónimos, es decir, se sabe cuándo y dónde se retira o regresa una bicicleta, pero no el nombre de quien lo hace. Fernando Burlando suspendió su casamiento con Barbie Franco. Tenían previsto pasar por el altar en marzo de 2020, pero el abogado dejó todo en stand-by. Todo iba sobre rieles. Fernando Burlando y Barbie Franco estaban preparando su casamiento, previsto para marzo de 2020. Sin embargo, la ex azafata de Guido Casca dio una entrevista a Pampita y realizó declaraciones que no fueron del agrado del abogado, que decidió poner un freno a la unión para poder resolver los conflictos en la pareja. Teníamos fecha en marzo, pero por un pequeño inconveniente tuvimos una suspensión, señaló el letrado en la mesa de Mirta Legrand. ¿Estás peleado? Yo la vi en un programa el otro día y dijo que no se hablaban por ahora, acotó la conductora. Hizo unos comentarios poco felices en los medios. Barbie expone mucho nuestra vida en los medios, pero no lo digo mal. Ella tiene su autonomía y puede pensar lo que quiera. Es lo más sano opinar libremente. Pero hizo un comentario que me disgustó mucho y me enojé, explicó. Horror en Tucumán. Encontraron el cuerpo de una beba y sospechan que fue asesinada. Los investigadores apuntaron contra los padres, una adolescente de 14 años y un joven de 20. Racing sufrió, pero se llevó una valiosa victoria por 2-1 ante Arsenal y sigue de racha. Lleva 4 partidos sin perder, un empate y 3 triunfos, y toma envión en la Superliga, con goles de Civitanich, Jiménez y Licha López. El impactante accidente de Germán Todino en Paraná. El piloto sufrió una fractura de clavícula. Además, un espectador sufrió heridas leves. Se vivió un momento de mucha tensión durante la prueba de TC Pista, disputada este domingo en Paraná, Entre Ríos. El piloto Germán Todino sufrió un impactante accidente luego de que, seguir de largo en una curva, su auto dio giros en el aire y luego golpeó de lleno contra un muro de contención. El piloto está compensado con trauma de tórax y una posible fractura de clavícula, explica Rodolfo Balinotti, responsable del Departamento Médico de la Asociación Corredores Turismo Carretera, sobre el estado de salud del vigente campeón de TC Mouras, que empieza a probar suerte en esta categoría. La carrera debió ser neutralizada hasta que el piloto fue retirado de su auto. Al retirarse, Todino levantó su pulgar y llevó tranquilidad a todos los presentes. Luego fue trasladado en ambulancia a la Clínica Modelo de la capital entrerriana. Villa Ballester, un policía de la ciudad mató a un ladrón que trató de robarle la moto. El efectivo fue sorprendido por 2 delincuentes en la calle cuando estaba de franco. Según declaró, tras escuchar la advertencia, le disparó en el pecho al asaltante. El otro cómplice logró escapar. Luego de 20 años, Horacio Pechi Quiroga perdió las elecciones y Cambiemos se quedó sin la capital de Neuquén. El delfín del intendente saliente no pudo imponerse al candidato del Movimiento Popular Neuquino. Lo detuvieron por haber violado a sus hijas durante 15 años. Creen que habría embarazado 3 veces a una de ellas. Fue en la localidad santafesina de Florencia, lograron arrestar al agresor gracias a la denuncia de una de las víctimas. El keniata Evans Chebet ganó la Maratón de Buenos Aires y marcó un nuevo récord. Se impuso en 2 horas 5 minutos. Joaquín Arbe fue el primer argentino en cruzar la meta. Así, Joaquín Arbe mejoró su tiempo en la Maratón de Buenos Aires y se metió en Tokio 2020. Mauricio Macri viaja a la cumbre de la ONU y Hernán Lacunza se reunirá con el FMI. La semana tendrá una agenda internacional cargada para el gobierno. el presidente podría reunirse con Donald Trump. El martes, el jefe de Hacienda se encontrará con David Lipton. El polo obrero volvió a advertir con un acampe por 72 horas. Queremos respuestas. El próximo martes harán movilizaciones en Plaza de Mayo y 20 provincias. Hay contactos con Stanley, pero no hay soluciones, se quejó Eduardo Belliboni, líder del espacio. Misterio en Berazategui, fue a ver a su amigo y lo encontró atado y asesinado en la cama. Fue hasta su casa, preocupado, porque hacía varios días que había dejado de contestarle los mensajes por celular. Mundial de Rugby, Matías Moroni fue advertido tras las piñas en el final del partido entre los Pumas y Francia. Pese a esto, el wing argentino podrá jugar ante Tonga. Ahora, ¿qué pasa si vuelve a infringir las reglas de conducta? La Federación Internacional de Rugby informó en su sitio de internet: Moroni incumplió la ley 927 y violó la regla que indica que un jugador no debe hacer nada que esté en contra del buen espíritu deportivo. La advertencia quedará sentada en el historial del jugador y será tomada en cuenta si el jugador acumula 3 tarjetas amarillas o recibe una nueva advertencia durante el presente torneo, añade el comunicado. Moroni podrá ser parte del plantel para el partido ante Tonga, aunque deberá cuidarse si no quiere recibir una sanción que lo deje fuera de la Copa del Mundo. Iliana Calabró hizo autocrítica por la separación de Fabián Rossi. Me arrepiento de haber priorizado mi carrera, dijo. La actriz hizo un balance tras haberse separado hace casi 10 años del hombre con quien tuvo 2 hijos. Los años pasaron, pero las heridas siguen latentes. Más allá de que hoy el presente de Iliana Calabró se la encuentra en pareja con otro hombre, la ex panelista de Los Ángeles de la Mañana no le escapa la reflexión. Mamá de 2 hijos grandes que hoy viven en el exterior, por primera vez se animó a hablar de la responsabilidad que siente sobre el fin del matrimonio con Fabián Rossi, con quien se conocían de chicos y estuvieron unidos por casi 25 años. En el programa Podemos Hablar, por Telefe, el programa que lleva adelante Andy Kuznetsov, la actriz se sinceró al momento de hablar sobre los hechos de su vida que la decepcionaron por venir de una persona de su confianza. Muchas veces uno se acostumbra a la decepción, uno se va haciendo callo. Fue de las frustraciones más grandes de alguien que encaró una familia tradicional. Yo estaba feliz con mi modelo, arrancó Iliana. Fórmula 1, Sebastián Vettel resucitó en Singapur y Ferrari dejó sin podio a los Mercedes. Charles Leclerc llegó en segundo lugar, mientras que Max Verstappen ocupó el tercer puesto. Hamilton y Valtteri Bottas quedaron cuarto y quinto respectivamente. Premios de la FIFA. Messi, Cristiano y Van Dijk vuelven a competir por el trono del mejor jugador del mundo. La gala se celebrará hoy en el histórico teatro La Scala de Milán, en Italia. Murió Karl Münter, el ex oficial nazi que reivindicó sus crímenes. ¿Por qué debería lamentarlo?, se le escuchó decir, ¿no? Iba a ser procesado por negacionismo y atentado a la memoria de las víctimas del Holocausto. Había sido condenado por la masacre de Ask, pero nunca la cumplió. ¿Qué reclamó ante la ONU Bruno Rodríguez, el joven argentino que habló después de Greta Thunberg. Unos 1,000 activistas participan en Nueva York de la cumbre de la juventud sobre el clima y pidieron más acciones contra el calentamiento global.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted. Ahora, informe climático.
Con el mundo en alerta por el medio ambiente, denuncian fuertes recortes de presupuesto en la Argentina. La iniciativa enviada al Congreso muestra una merma de casi el 40% en los fondos destinados para 2020 a la Secretaría de Ambiente. Cientos de miles de jóvenes participaron este viernes de movilizaciones en distintas partes del mundo para reclamar más acciones contra el cambio climático. Las mismas tuvieron lugar antes del comienzo de la primera cumbre de la juventud sobre acción climática en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. En este contexto, el gobierno argentino fijó en el proyecto de presupuesto 2020 un recorte de casi 40% a las partidas destinadas a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La situación desató muchos reclamos de las organizaciones ambientales. Fuentes de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Sustentabilidad explicaron que se trató de una división de asignaciones con el Ministerio del Interior, lo que ocasionó la merma en los fondos para su cartera. Arabia Saudita, drones y petróleo. Estamos lejos, pero no tanto. Las amenazas a las que deben enfrentarse hoy los estados ya no son solo de otros estados. Cada vez con más frecuencia se utilizan medios que escapan a la conceptualización tradicional de un conflicto. Batalla de Tucumán, la materialización de la Revolución de Mayo. Esta semana se cumplen 207 años del combate que salvó la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La insubordinación de Belgrano y los roles de Balcarce y Díaz Vélez. Es muy importante comenzar señalando la trascendencia de una batalla que no tuvo ni el desarrollo militar de una gran batalla, ni la ponderación de Chacabuco, Maipú o la misma Salta meses más tarde. Sin embargo, Tucumán fue lo que el título indica. Fue una batalla indefinida en sus acciones militares, en la que su propio conductor no supo cómo había terminado cuando habían concluido los enfrentamientos violentos de la mañana y parte de la tarde de aquel 24 de septiembre de 1812. A pesar de ello, el general Belgrano tenía muy en claro la situación estratégica que se vivía y sabía que la batalla debía darse en Tucumán y no en Córdoba, como le había sido ordenado por las autoridades de Buenos Aires. La tradición expresa que la insubordinación de Belgrano salvó la independencia, pero en realidad no fue una desobediencia caprichosa, sino que fue la manera en que él interpretó aquellas órdenes, con lo que se demuestra una vez más que las decisiones no se pueden tomar desde la comodidad de un escritorio, sino que las debe asumir el comandante con la responsabilidad y los riesgos que ello implica en el terreno. Solamente él conoce la situación que se está viviendo. Elecciones en Israel, empate hegemónico. La salida por la derecha, Netanyahu y Gantz no se sacaron ventajas significativas en las urnas. El domingo, el presidente Rivlin recomendará la tarea de formar una coalición a quien considere estar en mejores condiciones. ¿Es posible hackear la SUBE para viajar gratis? Bueno, el programa TN Tecno habló con los organizadores de EcoParty, una cumbre de hackers que se celebrará esta semana en Buenos Aires. Con variadas actividades en la agenda, se destaca una conferencia que promete develar los secretos de las tarjetas de transporte. La loca del tupper, una joven activista, y la cruzada de reducir el consumo de plásticos. Bajo ese nombre que adoptó en las redes sociales, propone un cambio de hábitos. Una botella, un vaso térmico, bolsas de tela y por supuesto un tape o recipiente para todo uso son las estrellas del kit sustentable de esta activista que devino en influencer. Twiggy, la modelo pop que aún inspira, cumplió 70 años. El pelo a lo garzón, inocentes pecas, impactantes pestañas maquilladas, junto a su extremada delgadez y su aspecto aniñado, la convirtieron en la primera top model del mundo. Los polémicos dichos de Osvaldo Laporte sobre la violencia de género, a casi dos meses del escándalo por una denuncia que lo tuvo como protagonista, consideró que la sociedad tiene una mirada liviana e irrespetuosa. Murió a los 50 años Aaron Feinberg, el actor de Star Trek. En la serie había interpretado a Nog, un Ferengi que era oficial de la flota estelar. Por ahora no estoy segura de cómo vivir sin él, escribió su mujer, Malisa Longo. Banfield superó a Godoy Cruz y logró su primer éxito en el nuevo ciclo de Julio Falcioni. Se impuso 2-0 en Mendoza por la séptima fecha de la Superliga. Newell's le ganó 2-0 a Aldo Civi y se aleja de la zona del descenso. Los 50 años de Abbey Road, se conoció una nueva versión de Come Together, los de los Beatles. La toma formará parte de la reedición del histórico álbum que está por cumplir medio siglo. Presentaron el auto con la pantalla interior más grande del mundo. Tiene 48 pulgadas y es curva. Ocupa todo el ancho del parabrisas. Atención con esta información. Presión arterial alta y embarazo son una combinación peligrosa. El caso de la novia embarazada que murió camino al altar a causa de una preeclampsia fue impactante. ¿Cómo es esta enfermedad que representa la principal causa de muertes maternas? Bueno, Jessica Guedes, una enfermera de 30 años de edad, no sabía que tenía preeclampsia, una condición en el embarazo que se caracteriza por presión arterial alta y que puede ser mortal, como en su caso. Generalmente la enfermedad se presenta después de las 20 semanas de embarazo en mujeres cuya presión arterial había sido normal. La ilusión óptica sexual que es un éxito en Instagram. Miren atentamente la foto antes de denunciar, escribió el autor de la imagen. Paco León es un actor y director español con más de 1 millón de seguidores en Instagram, pero se hizo viral gracias a una foto que parece sexual, pero claramente se trata de una ilusión óptica. Si fuera otra cosa, ya la tendrían que haber eliminado de la plataforma.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.